Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy buen inicio de semana. Gracias por estar aquí. Les agradezco mucho que me acompañen este lunes 8 de febrero del 2021 en este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y estoy feliz porque me acompañarán Alex Rodríguez y Gustavo Ramírez el día de hoy. Si pueden, quédense 30 minutos de su mañana con nosotros porque vamos a hablar del regreso del presidente. El mandatario mexicano regresó a su habitual conferencia mañanera y a sus labores como presidente. López Obrador relató todo lo que sucedió durante su enfermedad en su conferencia, incluso anunció que participó en un proceso de investigación del Instituto de Nutrición y afortunadamente dio buenos resultados. Andrés Manuel López Obrador agradeció al doctor Alcocer y a los demás médicos que lo atendieron. Y bueno, a diferencia de lo que muchos esperaban, AMLO no regresó siendo otro. El COVID-19 no lo cambió, no hubo reflexión alguna, al parecer no hubo aprendizaje, la trinchera más bien se hizo más profunda. En energía, pues no se ve diálogo ni cambios en la estrategia frente al COVID-19, porque hoy en la mañana le preguntaron si usaría cubrebocas y él contestó con un rotundo no. Le preguntaron si cancelaría sus giras y dijo no. Le preguntaron si se iba a vacunar primero por un tema de seguridad nacional y también contestó que no. Ahorita lo comentamos a detalle, pero me gustaría que me pusieran ustedes qué opinan, porque creo que hay mucho que decir, hay mucho que debatir y me gustaría saber qué es lo que piensan. Así que bueno, vamos a empezar. Por favor, si quieren, ayúdenos compartiendo este podcast, dándole like y suscribiéndose a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, me va a dar mucho gusto ver cómo se hace más grande nuestra comunidad de confianza. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, les recuerdo seguir a DDC en todas las redes sociales, sobre todo ahora que ya estamos en un proceso electoral el más grande en la historia de nuestro país, con más de 20,000 cargos en disputa, así que necesitamos estar muy, muy pendientes para poder vigilarlo, para hacer más fuerte nuestra democracia y para poder hacer un cambio, porque vaya que es necesario en estos momentos. Pero bueno, también les recuerdo que pueden regalar la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes elegir una tarjeta con 5, 10, 14 o 20 boletos, comprarlos a un precio preferencial y así compartir este muy buen regalo con quien tú quieras. Puedes conocer las diferentes tarjetas y investigar cuáles son los términos y condiciones en la página de tienda.cinemex.com y bueno, ahí adquirirlos. Y ahora sí empezamos. Muy buenos días, querido Alex y Gustavo Ramírez. Me alegra mucho que me acompañen el día de hoy. Gracias por estar aquí. ¿Cómo vieron el regreso de López Obrador? ¿Extrañaron a Olga Sánchez Cordero?
No, la verdad es que no. Bueno, para Olga Sánchez Cordero fue un verdadero martirio estas dos semanas. Ana Karen, qué gusto, Gus. No, pues mira, dicen que chango viejo no aprende maroma nueva y la verdad es que, pues empezando por el cubrebocas, que no se lo puso, el presidente pues regresó exactamente con sus mismos mensajes y con su misma actitud de siempre. No hay cambio. Yo esperé, la verdad, ingenuamente, que como lo vimos en aquel video del jueves por la mañana, que lo agarraron ahí caminando por Palacio Nacional con un cubrebocas puesto, pensé que esto podía hacer que así sucediera cuando regresara finalmente a la mañanera, pero no fue así.
¿Gusto, si extrañaste a Olga?
No, la verdad es que fueron 15 días para mí de descanso, 15 días que no vi la mañanera. La verdad, dije, no va a haber presidente, yo no me apuro. La verdad, descansé de las mañaneras, me desperté un poquito más tarde, me preparé mi cafecito con calma, mi desayuno con calma, y ya hoy, pues a sumergirnos en la necedad, ¿no? Porque al final me parece que es simple y llana necedad la del presidente, el de decir que él no se contagió por no usar cubrebocas, se contagió por trabajar. Y no es cierto, presidente, se contagió por necio, ¿no? Porque puedes trabajar usando cubrebocas, usando tu careta, respetando la sana distancia, y ese es el mensaje que me gustaría dejar a toda la gente que nos está viendo hoy, ¿no? Si tienen necesidad de trabajar, obviamente todos la tenemos, pero también puedes hacerlo con un cubrebocas, usar correctamente tu cubrebocas, no quitártelo ni para tomar agua ni para comer, y si lo vas a hacer, pues en un lugar que no haya más gente más que tú, y ser un poquito exagerados en este tipo de medidas, pero no es por necesidad, no es porque tampoco se lo merezcan, porque ahora hay mucha gente diciendo, es que ya me merezco unas vacaciones, es que yo me merezco ir a ver a San Judas Tadeo, es que ya me merezco ir a la plaza por un pantalón. Exactamente, y me merezco ir por un pantalón a la plaza, me merezco ir de vacaciones, me merezco ir a ver a mis amigos al Supertazón. Pues todos no lo merecemos, pero la verdad es que no se puede en este momento, y si esa es nuestra actitud de merecimiento, pues todos nos merecemos estar afuera en la calle echando desmadre, pero no se puede. Entonces, no seamos necios, usemos el cubrebocas todavía porque va para largo.
Y tocaron un tema muy importante, ¿no? Esta idea y este discurso que vende López Obrador y que vende muy bien, diciendo, es que yo me contagié porque yo soy como la gente del pueblo, yo también tengo que salir a trabajar, yo no me puedo quedar encerrado. Y ese discurso populista creo que le sirve muy bien y por tanto tiene unos niveles de aprobación muy, muy altos. Pero como bien dice Gus, digo, no me gusta ser la policía del COVID. Creo que independientemente de cómo se contagia cada quien, no es bueno juzgar ni sentir estos tipo como de autoridad o de superioridad moral. Pero aquí el presidente, pues sí era obvio que se iba a contagiar. Siguió con sus giras, siguió con sus conferencias mañaneras, no usaba cubrebocas. Entonces creo que era una cuestión de tiempo y ojalá no le compremos esta idea ni esta historia de que se contagió porque es gente como del pueblo, ¿no? Pero bueno, esta idea populista vende muy bien. En fin, antes de entrarle a este análisis y a este diálogo, quiero que vean cómo inició la conferencia mañanera hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeciendo a todos aquellos que le mandaron buenas vibras y bendiciones. Vamos a ver lo que dijo al respecto el mandatario mexicano. Venga el corte.
Tengo en mi mente a quienes han perdido la vida por esta terrible pandemia y por quienes sufren. Al estar internados mucho tiempo y padecer de daños en el proceso de tratamiento, o sea, todo lo que significa la recuperación, lo que se conoce como post-COVID. Entonces, primero, pues, solidarizarme con ellos, con los familiares de las víctimas, con los que han padecido de esta terrible enfermedad.
Pues ahí tenemos lo que dijo el presidente. Alex, como lo mencionamos al inicio de este programa, la esperanza de que el presidente reflexionara y cambiara la estrategia frente al COVID-19, pues era muy poca, era casi nada más de puros ingenuos, pero estaba latente. Vimos, por ejemplo, a Boris Johnson, un mandatario que tiene algunas similitudes con el presidente, que cambió a raíz de su enfermedad, que ahora está pidiendo disculpas, que usa el cubrebocas, pero no pasó lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. No va a cambiar la gestión de la pandemia, porque cambiarla significaría, o según él, tendría que aceptar que la regó, que no hizo bien las cosas, y creo que eso es casi imposible para la soberbia del presidente.
No, bueno, yo creo que si hay algo que ha caracterizado a la llamada Cuarta Transformación y al propio presidente de la República y funcionarios que lo acompañan, es una ausencia casi completa, por no decir completa, de autocrítica. Me parece que lo hemos visto en la gestión de la propia pandemia de Hugo López-Gatell. Jamás ha hecho una corrección, jamás ha dicho, oye, me equivoqué en esto, vamos a corregir. Siempre los culpables son otros. Y bueno, pues el presidente lo acabamos de ver tratando, seguramente porque así lo pensó él o se lo sugirieron sus asesores, de ser más empático con los 160,000 mexicanos que han perdido la vida por el COVID. Al mencionarlos, no siempre lo hace. Lo hizo en el mensaje del jueves pasado cuando anunció que ya no tenía COVID. Pero vaya, aquí sigue el voy derecho y no me quito. La pandemia está controlada, no lo dijo así, pero lo ha dicho, lo sugiere. Hugo López-Gatell es un buen elemento. Las vacunas ahí vienen, aunque no sepamos cuánto ni cómo. Y bueno, pues parece que esta va a ser la tónica, porque además pues además del tema de que no se puso el cubrebocas y de que a pregunta expresa dijo que definitivamente no lo va a usar, pues tenemos que volvió el presidente con el tono pendenciero, peleonero, con los que nos oponemos a él, arremetió nuevamente contra los medios que él llama pasquines inmundos y contra los que dice que son intelectuales orgánicos, Krause, Aguilar Camín, Raimundo Riva Palacio, que bueno, me llamó la atención el tema de Raimundo, porque finalmente Raimundo documentó y nadie lo ha desmentido la semana pasada, pues detalles muy precisos sobre los días malos que pasó el presidente contagiado de COVID, de los tiempos en los que se contagió, de los médicos que lo atendieron y de pues las vicisitudes que tuvo estos 14 días que estuvo fuera de circulación el presidente de la República. Yo insisto, me da gusto verlo de regreso, verlo bien, verlo recuperado, pero sin duda que no pasó nada y al contrario, yo creo que este discurso de polarización va a acentuarse incluso todavía más de cara a las elecciones que vienen el próximo 6 de junio.
Corregido y aumentado regresó el presidente y ahorita que mencionas el tema de que dio a entender que ya domó la pandemia, Gus, me gustaría que me dijeras qué opinas sobre esta polémica que suscitó en redes sociales, luego que Rafael Pineda, también conocido como Monero Rape, el gobierno mexicano publicó una caricatura de este autor, donde se ve al presidente López Obrador bateando un COVID, ¿no? Sale Monero Rape diciendo, oigan, yo no autoricé que publicaran esa caricatura, ni siquiera es así, la modificaron, y bueno, al final la acabaron bajando, pero creo que más que publicaran esa caricatura sin estar autorizada y modificada, me parece muy frívolo y muy poco empático de parte del gobierno, ¿no? Con estos números que tenemos, con esta gestión, que publicaron a un Andrés Manuel López Obrador vestido de beisbolista, bateando al COVID, dando a entender pues que ya logramos domar la pandemia, a mí la verdad me pareció de muy mal gusto. ¿Tú qué opinas, Luis?
La propaganda ya de la Cuarta Transformación es grotesca, ¿no? Siempre ha sido muy burda, ha sido muy simple, muy, muy fuerte, pero ya llega a niveles ofensivos, ¿no? Lo de decir que están bateando la pandemia, que la están tomando, la verdad es que es ofensivo para 160 mil familias que han perdido al menos a un familiar, a una persona querida, y para tanta persona contagiada y que ha pasado muy mal el periodo de la pandemia, para doctores incluso de Insabi, a los tantos que contrataron de Insabi, que pasaron casi 2 meses sin recibir sueldo, hasta apenas esta semana les están pagando las quincenas atrasadas. Entonces me parece una falta de respeto, y en ese sentido la propaganda de la Cuarta Transformación ya es ofensiva. Pero también creo que tiene una lógica esta necedad del presidente y de toda la propaganda de su gobierno, tiene una lógica del miedo, y es que les da miedo un poco moverle a su estrategia, porque es como un castillo de naipes, ¿no? Que lo tiene, es tan endeble este castillo de naipes llamado Cuarta Transformación, que tantito que le muevan, que tantito que le soplen, tienen miedo a que se les caiga, porque no han dado resultados en seguridad, no han dado resultados en economía, no han dado resultados en la parte social, a pesar de que le han inyectado miles de millones de pesos a sus programas sociales, no han dado resultados, y no están dando resultados en la parte de salud con la pandemia. Entonces me parece que existe un miedo al interior de la Cuarta Transformación de que se les caiga el castillo de naipes, que prefieren seguir en esta lógica del voy derecho y no me quito, como dice Alex, pero no tanto por convencimiento, no tanto porque crean que estén haciendo un buen trabajo, sino porque sienten que en cuanto le muevan tantito a este castillo de naipes se les va a venir abajo. En ese sentido yo creo que hay un miedo terrible, y este miedo terrible se ve reflejado en esta ferocidad de la propaganda, en esta ferocidad de toda la gente en redes sociales que replica ese mensaje, ¿no? De estos opinólogos alineados con el régimen, esa ferocidad, ese fervor con el que reproducen el mensaje de la Cuarta Transformación, me parece que no es tan optimista, sino más bien en una lógica del miedo de que no está funcionando y de que van a perder la mayoría en el Congreso este año, y que probablemente le cueste mucho trabajo mantenerse en 2024 en el gobierno, la Cuarta Transformación. Me parece que por ahí va esta lógica del miedo y esta necedad ya a aferrarse a lo poco que han logrado en estos dos años.
Pero Gus, fíjate, tú lo comentabas en la junta editorial antes de entrar al aire. Parece que a pesar de estos malos resultados, de estos números tan trágicos que vemos todos los días, por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins acaba de publicar un artículo, a ver si tenemos la gráfica por ahí, donde indica que México es el país con la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta del mundo, 8.6%, es decir, de cada 100 personas que se infectan con coronavirus, 8.6 mueren. Esto es verdaderamente trágico, y chéquense esta otra gráfica en términos de números de muertes por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. México ocupa el sexto lugar mundial con 131.038 muertes. Reino Unido es el primero y Estados Unidos es el cuarto. Alex, con todo y esto parece que no importa y que Morena se va, bueno, eso yo creo, Morena parece que se va a llevar el carro completo en estas elecciones, no importa que estemos de la fregada en economía, los números de la pandemia, la violencia, la inseguridad, al parecer es tanta ya la polarización y la filia hacia López Obrador, que sin importar los resultados que dé o lo que declare, Va a seguir teniendo un número de aprobación muy, muy alto, y los seguidores van a seguir apoyándolo. ¿Tú qué opinas al respecto?
Mira, yo creo que las encuestas de popularidad que señalan una gran ventaja que tiene el presidente López Obrador, yo creo que tienen su explicación en el beneficio de la duda que todavía se le da al presidente a dos años de gobierno, y por supuesto a los programas sociales. Pero yo todavía soy de los que creo que una respuesta positiva en una encuesta telefónica o por Facebook no equivale a un voto. Yo creo a la visión de los datos que están disponibles y de los candidatos que ya empiezan a nombrarse, me parece que, como dijo Gus, Morena sí tiene el temor, me parece que tienen más temor a la parte de la elección intermedia que a la propia pandemia, lo cual me parece una tragedia, porque pues estamos en medio de una crisis sanitaria que dista mucho de ser todavía controlada, ni mucho menos, pero me parece que hay un escenario posible de que, si bien, como dices tú, Morena va a ganar las elecciones, o sea, Morena va a ganar pues algunas gubernaturas que pues van a hacer que avance en la presencia en los gobiernos estatales, sin duda alguna, y Morena puede ganar una mayoría en el Congreso, pero de ninguna forma una mayoría como la que estamos viendo ahorita, que se trató también de un tema de sobrerepresentatividad y de acuerdos políticos con partidos aliados para lograr la mayoría calificada que tienen ahora. Me parece que el juego de la elección del 2021 es decidir, que los mexicanos decidamos si queremos que Morena mantenga, aunque mantenga la mayoría simple, o tenga la mayoría calificada para hacer cambios más profundos en las leyes o aún en la Constitución. Y me parece que el escenario que se perfila es el de que, precisamente como ocurre generalmente en una elección intermedia, se convierta esta en un referéndum en la que no necesariamente el partido en el poder salga arrolladoramente triunfador. No lo creo, no lo veo así, pero los que sí están haciendo todo lo posible y harán todo lo posible con todos los recursos que haya de por medio, sean técnicos, sean de comunicación, sean de propaganda o sea de dinero público, que ya lo están haciendo, pues van a hacer todo lo posible para llevarse el carro completo que tanto añoran, pues como lo añoraban y lo lograban muchas veces los priistas que vimos durante 70 años manejar a su gusto el poder. No olvidemos que el gobierno, más bien, en la Cámara de Diputados tiene por primera vez desde 1997 una mayoría calificada para un partido, en este caso Morena, y yo veo francamente que la puedan mantener así en junio del 2021.
Claro, Alex, tienes razón, pero quiero saber tú qué opinas, Gus, porque muchos analistas dicen por ahí que el mejor aliado de Morena es la oposición. Nos sentimos huérfanos, nos sentimos abandonados, nos sentimos muy poco representados, tanto como por el gobierno actual, tanto como por la oposición, que la verdad también ha hecho un muy, muy mal trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para, pues, quitarle un poco de poder a Morena, para que no tenga una totalidad, como bien lo decía Alex? Pero pues también darle un voto a un político que pueda hacer el cambio y pueda hacer las cosas bien. ¿Cuál podría ser una alternativa? ¿Tú qué opinas?
En el corto plazo tenemos muy pocas opciones. O sea, es votar en junio, es votar en las elecciones, votar por la oposición, ¿no? Votar por el PAN, votar por el PRI, por Movimiento Ciudadano, en la espera de que hagan un contrapeso en el Congreso, ¿no? Y me parece que la opción más sensata sería saber por quién vas a votar. O sea, voy a votar por el PRI, voy a votar por el PAN, buscando un equilibrio, saber quién es mi diputado, saber quién va a ser mi senador y saber cuáles son sus redes sociales y meterme diario al pase de lista de la Cámara de Diputados, de Senadores, a ver si fue a votar. O sea, me parece que empezar a hacer presión por ese lado es lo que podemos hacer al corto plazo. A largo plazo es ganar representatividad en el Congreso. Me parece que la iniciativa, por ejemplo, lo he dicho varias veces, lo que está haciendo Israel Rivas con esta colecta de firmas para llevar una iniciativa, impulsar una iniciativa ciudadana en el Congreso, me parece que es lo que tenemos que empezar a hacer como ciudadanos, empezar a impulsar este tipo de medidas, empezar a organizarnos y a imponerles las decisiones que queremos que se tomen, ¿no? Porque realmente el que tenga la mayoría en el Congreso, el partido que sea, la verdad, como yo lo veo, no nos representa, quien sea, el color que sea, las siglas que sean del partido, no nos representan como ciudadanos. Entonces tenemos que empezar a ganarles esos espacios en el mediano y el largo plazo. Ahorita ya como 2021, pues nada más nos queda saber quiénes son nuestras opciones en la boleta, conocerlos, conocer sus redes sociales, conocer incluso su correo, su teléfono, porque son públicos, y empezar a presionarlos por ese lado, ¿no? Sabes que voy a votar por ti, pero quiero que ejerzas como un contrapeso, ¿no? No quiero que cometas abusos con tu curul, no quiero que votes como suelen hacerlo, ¿no? Porque votan como borregos por el partido. Queremos que ejerzas un realmente una representación ciudadana y un contrapeso. Entonces, pues presionarlos de esa manera me parece que en el corto plazo es lo único que podemos hacer como ciudadanos.
Claro, y estar conscientes que ningún partido político va a llegar a salvarnos, ni a transformar México, ni a cambiar la realidad de este país de la noche a la mañana, pero como bien dice Gus, una buena forma de empezar a cambiar la forma de hacer política en este país es estando informados y ejerciendo presión, así que por eso les agradezco que estén aquí, porque pues son las mejores herramientas para poder presionar, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco el hilo de cómo iba el programa y de este discurso de Andrés Manuel López Obrador, que vende muy bien y que es muy atractivo y que todavía mucha gente se lo cree, es esta forma de hacer política, ¿no? Que dice, por ejemplo, le preguntan hoy si se va a poner la vacuna y él dice, no, yo no me voy a saltar la fila, yo voy a aguantar y voy a esperar como todos los ciudadanos. Ahorita vamos a comentar por qué lo dice, cuáles son las intenciones detrás de este discurso y qué consecuencias puede tener. Vamos a escuchar las propias palabras. Venga el corte.
¿Adelantaría su proceso de vacunación?
Una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser presidente o tener el cargo más importante de la República se actúe en una circunstancia como esta con influyentismo, dando el mal ejemplo de que, como soy el presidente, a mí me tienen que vacunar primero. No, tenemos que pensar en la igualdad y la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente. No se puede estar diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, cuando me corresponda, además ahora que ya tengo anticuerpos, tengo que consultar cuándo sería conveniente vacunarme.
Pues ahí lo tenemos, eso fue lo que dijo el presidente al respecto, que no se va a adelantar. Y Alex, quiero saber qué opinas al respecto. Yo insisto en que no es un tema de saltarse a las personas o de utilizar sus privilegios. En primera, el presidente debería saber que nadie escoge sus privilegios y que una vez que fue nombrado como presidente y que tomó el cargo, así como se le atribuyen muchas cargas y responsabilidades, también se incluyen algunas facilidades y comodidades para su puesto, como por ejemplo que tenga a los mejores doctores a su cargo, que pueda acceder a unos tratamientos médicos que pues muchos mexicanos no pueden, que vive en un palacio, como por ejemplo, y en este caso que tenga prioridad para vacunarse, pero es muy selectivo en lo que menciona, en los privilegios que toma el presidente López Obrador y en el discurso que da. Me parece que más que un tema de seguridad nacional para él, que puede implicar tomar la vacuna dentro de unos meses, vale más el discurso populista al final de cuentas, Alex.
No, bueno, vaya, si el presidente de la República y su equipo de trabajo aplicara la misma lógica de lo que acabamos de escuchar, pues entonces hubieran tenido que agarrar el Jetta blanco, llevar al presidente a buscar lugar en algún hospital público o privado, sí, si quieres, pero que no hay lugares, el domingo aquel que llegó de San Luis, para que lo atendieran de COVID. Entonces, si siguiéramos esa misma lógica, ojo, no estoy diciendo que no esté bien que un presidente sea atendido como fue atendido el presidente de la República en su departamento, dentro del Palacio Nacional, con un equipo de médicos y enfermeras que, como él mismo reconoció, lo atendieron muy bien. Pues es el presidente de la República y su salud es un asunto de seguridad nacional y es un asunto que compete a la gobernabilidad de México. Entonces, el tema este de que yo me voy a esperar a la vacuna y me voy a formar y no voy a hacer lo que hicieron otros presidentes, la verdad me parece lamentable porque es engañoso, es engañabobos, porque es el presidente de México. Ni siquiera se trata de privilegios, se trata de responsabilidades, se trata de una investidura, no se trata de Andrés Manuel López Obrador, se trata del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces, insisto, esta lógica, si se aplicara a rajatabla, pues sencillamente el presidente, pues probablemente, y qué bueno que no sea así, hubiera tenido un desarrollo y un desenlace pues mucho peor que el que afortunadamente vimos que tuvo, que se recuperó en 14 días. Insisto, no es que yo desee o que yo diga de que el presidente no debe estar bien atendido. Por supuesto que debe estar bien atendido. Y si se lo tenían que haber llevado a un hospital, él tenía que haber tenido una cama asegurada, seguramente en el hospital militar o en algún otro nosocomio, porque se trata del presidente de la República. Pero aquí, como bien tú lo dices, se trata de hablarle a la tribuna. Y ahorita que hablo de esto en términos beisboleros, con la caricatura esta que comentabas con Chiquen hace un ratito de el presidente bateando al COVID, lo que no dijeron en esa caricatura es que ese batazo salió de foul y ese virus cayó en una tribuna atestada de mexicanos y ese virus se está esparciendo en esa tribuna y ese virus está matando gente en esa tribuna.
Creo que hiciste varios comentarios muy atinados, Alex, y además de lo que mencionas, creo que es muy importante, o era muy importante, que el presidente López Obrador se vacunara para dar el ejemplo. Traer incertidumbre en estos momentos nos cae bastante mal. Yo estoy segura que muchos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador que dudan en ponerse la vacuna se sentirían más tranquilos si ven cómo el mandatario, cómo la persona más importante de nuestro país se pone la vacuna. Creo que eso traería mucha confianza y podría contribuir a una campaña pro vacunación en este país, que vaya que hace falta, pero bueno, la forma de hacer política al presidente es otra. Y ya para cerrar este tema y acabar con el podcast, por supuesto que vamos a hablar de la declaración del presidente sobre si iba a usar cubrebocas o no. Le preguntaron hoy en la mañana que si tras su enfermedad cambiaría la estrategia sobre manejo de la pandemia y si daría el ejemplo usando cubrebocas, y esto fue lo que contestó en Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador. Venga
el cubrebocas. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio.
Pero en este mismo espacio el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar.
No, y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso.
¿Cómo ves, Gus? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué análisis le das a esto? ¿A Andrés Manuel López Obrador le vale que estamos en el peor nivel de la pandemia, le vale desacreditar a Gatell, a la OMS, no le importa dar el ejemplo, su narcisismo es más grande que esta pandemia.
La necedad no usa cubrebocas, el presidente no va a usar cubrebocas, y el problema no es que nada más sea él, ¿no? El problema es lo que representa, el problema es la situación en la que se puso México durante 15 días, que el presidente está enfermo, no se quiere vacunar, no quiere usar cubrebocas, y aparte habla de datos que no son precisos, ¿no? Decir que él tiene anticuerpos, que no sabe cuánto tiempo va a tener anticuerpos, realmente es un virus muy nuevo, no sabemos ni siquiera si la vacuna nos va a generar anticuerpos durante 1 o 2 años. Es información que aún no tenemos, y el presidente sale y asegura que no va a usar cubrebocas, que no se va a vacunar, que tiene anticuerpos. La verdad es que es muy irresponsable, y esta irresponsabilidad y esta necedad es la que tiene a muchos mexicanos siguiendo su ejemplo, muchos mexicanos que ya se han contagiado del virus porque el presidente no ha tenido una comunicación correcta. Me parece irresponsable, la verdad es que a mí sí me da coraje. Pero lo único que nos queda a nosotros como comunicadores, como periodistas, pues es pedirle a todos ustedes que usen el cubrebocas, que no sigan el ejemplo del presidente. Deben usar cubrebocas, por favor, la mayor parte del tiempo, si no están en casa, usen el cubrebocas y úsenlo correctamente, porque es la única herramienta que tenemos en este momento contra el virus. Ni siquiera la vacuna, ni siquiera la vacuna es una herramienta en este momento, nada más tenemos el cubrebocas.
Y ojo, un tema importante también de usar cubrebocas después de que tienes COVID, no es nada más porque ya no contagies, sino obviamente tus defensas, tu sistema inmune está bajo, está débil, y puedes contagiar también de otras enfermedades. Entonces es importante ahorita extremar precauciones, cuidarnos muchísimo, y además es un tema de respeto, de empatía. Me cuido a mí para cuidarte a ti, ¿no? Creo que si algo aprendimos con la pandemia es este valor de comunidad, de solidaridad, de que lo que yo hago tiene un efecto, no importa si te conozco o no, tanto al de al lado como al que está muy lejos de mí. Entonces, si no aprendimos eso, creo que pues estamos muy, muy perdidos. El presidente no lo entiende, al parecer, ni el COVID-19 lo hizo cambiar, y probablemente así seguirá toda su vida. Pero bueno, nosotros somos diferentes, nosotros somos más conscientes, más responsables, así que por favor los invito a que ustedes, si salen, si conviven con otras personas que no son las que están en su casa, se pongan cubrebocas, que se sigan cuidando mucho, porque la pandemia está en una situación crítica. Así que hazlo por ti, por los que quieres, por los que no conoces y por los doctores. Así que bueno, ese es mi comentario final. Muchas gracias, querido Alex y Gus, por haber estado hoy con nosotros. Me gustó mucho el podcast de hoy, muy interesantes sus opiniones. Les agradezco mucho haber dado el tiempo para estar aquí. También agradezco a los que nos ven en vivo: Enrique Hernández, Gael Cortés, Jerry F, Efren, Maribel Montes, Lolis García, Héctor Carvajal. Muchas gracias por conectarse, a Miquel Guillén por estar pendiente de este podcast, a Carlos Pretelín Vergara. Muchos saludos a Mauri Serranov. Gracias por tomarse el tiempo de comentar, por ponernos su opinión hoy en el podcast. En los comentarios hubo opiniones distintas y me gusta, porque eso es lo que hace enriquecedor a este programa. Como siempre, bienvenidas todas las opiniones e ideologías, siempre y cuando vengan con respeto y tolerancia. Les invito, por favor, a que sigan a DDC en todas las redes sociales. Como lo comentábamos al principio, ya empezamos con un proceso electoral 2021, es el más grande en la historia de este país, con más de 20,000 cargos en disputa, así que necesitamos estar muy pendiente, vigilarlos, y si queremos hacer un cambio, pues participar en este activamente. Y también les recuerdo que pueden regalar la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Elige una carta con 5, 10, 14 o 20 boletos y comparte el mejor regalo con quien tú quieras. Puedes conocer las diferentes tarjetas de regalo que Cinemex tiene para ti y adquirirlas con boletos a precios preferenciales. Busca tu Ticket Card en tiendacinemex.com y consulta los términos y condiciones ahí mismo. Y bueno, nos vemos mañana. Que tengas un muy buen inicio de semana. Ponte cubrebocas, cuídate mucho. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.